A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Seguimos haciendo una reflexión sobre los siete pecados capitales. Hoy, en concreto, nos centramos en la pereza. ¿Qué es? La palabra griega que traducimos como pereza es acedia, lo que significa indiferencia o negligencia. Aunque muchos lo entienden como pocas ganas de trabajar. Pero no es simplemente eso. Es flojedad, descuido, tardanza en hacer las cosas. Puede sentirse como una especie de letargo, un aburrimiento, que parece que la persona no pone ningún interés, no tiene energía, alegría, entusiasmo por nada, especialmente por las cosas de Dios y por Dios mismo. La pereza es un pecado de omisión. No nos deja hacer ni querer tan siquiera. Por eso puede dar lugar a muchos pecados. Por pereza no oramos, no vamos a misa, no leemos la palabra, no trabajamos. Por pereza dejamos de ser lo que el Señor desea para nosotros. Pues entonces no vamos a llegar a la santidad. Es más, ni tan siquiera realizarnos como personas, o hacer el bien, o a construir el reino. El libro del Eclesiástico advierte: ay de los corazones cobardes, de las manos perezosas, lo dice en el capítulo 2, versículo 12. Los autores espirituales han hablado también de este vicio. San Juan Casiano dice que la pereza es tedio del corazón, que hace al hombre incapaz de cualquier actividad, lo vuelve vacío y ocioso para todo ejercicio espiritual. Hace que la persona no se interese por nada, malgastando el tiempo en charlas inútiles. San Gregorio Magno dice que es la falta de alegría interna lo que hace que se caiga en este vicio. Santo Tomás de Aquino identifica la pereza con la tristeza. Engendra vicios como la torpeza o la pusilanimidad. Consecuencias. El perezoso no se esfuerza, solo hace según sus apetencias. El esfuerzo carece para él de sentido. No tiene disciplina, cae en la desidia. Pretende que todo sea inmediato, sin que eso suponga un trabajo previo. Es inconsistente. Su vida se basa en la comodidad y en el ocio desmedido. No busca soluciones a los problemas. No resuelve. Se deja llevar. No se enfrenta a las situaciones, especialmente cuando éstas les resultan desagradables. ¿Qué origina la pereza? Abandono, apatía, despreocupación, desprecio, desinterés, dejadez, informalidad, impuntualidad, falta de rigor. Produce además aburrimiento, porque envuelve a la persona en un peligroso círculo vicioso. El perezoso no sabe lidiar con las dificultades de la vida, quiere vivir en un entretenimiento continuo. Y esa falta de actividad, esa dejadez, puede conllevar también la pereza mental de quien no quiere plantearse cuestiones, estudiar, investigar. El perezoso tiende además a buscar entretenimientos que pueden dañar su salud, por ejemplo, las drogas. De todas formas, si aquí entra el discernimiento, puede haber detrás un estado anímico de desidia o algún problema psicológico que necesite un tratamiento, quiero decir. La pereza tiende además a hacer que las personas se creen un mundo, se crean un mundo aparte, siendo una especie de mueble sin provecho. Porque el perezoso pierde el gran regalo. ¿Sabéis cuál es el gran regalo? El tiempo. El tiempo que se pasa, que ya no va a volver. Puede venir otro, pero el que hayas perdido, no. La pereza puede llegar hasta el abandono de uno mismo, de la imagen personal. También atrofia la voluntad. Si nos vamos dejando llevar de este vicio, podemos terminar en esa desgana vital que tanto daño hace, tanto al cuerpo como al alma. Esto no va en contra del descanso, que es la necesidad de distraernos sanamente, con el fin de volver a las actividades con más fuerza, también con el fin de disfrutar de las relaciones y de las cosas, y siendo más conscientes de ellas en el descanso. Tampoco el no ser perezoso implica el estrés, que es el afán por hacer todo sintiéndose presionado para hacerlo. Se puede estar muy ocupado, pero no por ello vivir con agobio. Una señal de madurez espiritual es hacer las cosas con paz interior. Hacerlas además concentrados en Dios, como si fuera la única cosa que tengo que hacer. ¿Qué ayuda a combatir la pereza? Ponerse un horario, aunque también depende de cómo seamos. Ha de ser un horario esencial, no rígido, que no encorsete o que no nos prive de ver la voluntad de Dios en las cosas y, por supuesto, de abrirnos a la sorpresa del Espíritu. El crecimiento en el Espíritu trae consigo entender lo que Dios desea en cada momento y así sabemos discernir las prioridades, lo que es el impulso también creativo del Espíritu de Dios. Por tanto, el que vive así no cae en la rutina. Dios se presenta irrumpiendo en lo ordinario, en el cumplimiento de las tareas cotidianas, en la mayoría de los casos. Ayuda también, si vemos, cuando nos acecha este vicio, pues revisar y poner en orden nuestra vida. Qué importante es la motivación, porque nos mueve a la acción, pero no hay mayor motivación que la del amor a Dios y de ahí, de este amor que brota del Señor a los hermanos y el deseo de hacer el bien y de servir. Bueno, no nos preocupemos, es verdad que podemos caer en la pereza en un momento y luego pues, no significa que seamos unos perezosos redomados, pero hay que cuidarlo, porque ya digo que es un pecado de omisión. ¿Cuál es el antídoto? Ya saben, hermanos, que siempre hay un antídoto contra pereza, diligencia en este caso. Significa amar. Implica el amor de dedicación a las personas. La persona que tiene una profesión concreta y atiende a los demás con delicadeza, con preparación, con esmero, supone ánimo, coraje, valentía, laboriosidad para hacer las tareas. También esta actitud se ha de manifestar con todas las tareas que se encomienda a la persona que tiene objetivos. Es capaz de realizar las cosas bien y a tiempo. Supone madurez, seriedad, puntualidad, afán de perfección sin caer en el perfeccionismo. Son dos cosas especialmente las que nos ayudan en este caso a vencer la pereza. El sentido del tiempo, entender lo que esto significa y el trabajo. El tiempo, en la Biblia en concreto, en la carta a los Efesios 5:6, se nos dice que aprovechemos el tiempo. También en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. El Salmo 90:12 nos dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos un corazón de sabiduría. La palabra nos mueve a aprovechar el tiempo y a adquirir así el conocimiento de Dios. También lo pone en esa perspectiva de eternidad, porque dice San Pablo en 1 Corintios 7:29, el tiempo ha sido acortado de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer como si no la tuviesen. El tiempo es un kairos, un acontecimiento espacio-temporal para adquirir santidad, para entregarse. También se nos indica que este mundo es pasajero, que tiene un carácter efímero en 1 Corintios 7:31. El tiempo pasa, es necesario amar al Señor, estar vigilantes, dedicarlo en cosas que nos conduzcan a Dios. Vivir el tiempo desde el sosiego, la paz, la conciencia de la presencia de Dios en el tiempo, vivido como encuentro continuo con Cristo resucitado, puesto que es Él quien nos sale al encuentro. El tiempo como historia de salvación, en el cual Dios va llevándonos, mostrándonos sus planes, indicándonos el camino. Es un don que hemos de acoger desde la gratitud, porque el hombre vive en el tiempo, pero Dios está en la eternidad. El tiempo está abocado a la eternidad y de cómo vivamos este depende la forma de vivir en la eternidad, porque en Dios no hay tiempo y sale a nuestro encuentro en el tiempo. Porque el Hijo se ha hecho hombre y ha venido a la esfera del tiempo para que nosotros vivamos el tiempo con Él. No caigamos en no valorar el don del tiempo. Empleemos el tiempo en construir el reino de Dios.
Dios mío, da tu sirvió al rey. Tu justicia al hijo de reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con actitud. Para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud.
Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz. Tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor.
Que los montes traigan la paz, que los collados traigan la justicia, que defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos del pobre, que defienda a los humildes del pueblo, que quebrante a los portadores.
Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz.
Que dure tanto como el sol, como la luna de doble edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como rocío que tapa la tierra. Que sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna.
Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz. Tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor.
Librará al pobre que suplica, al afligido que no tiene protector. Se apiadará del humilde e indigente y salvará la vida de los pobres. Salvará de la violencia sus vidas, pues su sangre es preciosa ante sus ojos.
Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz. Tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor.
Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa A su imagen, hoy viendo el vicio de la pereza. Decíamos que el tiempo y el trabajo son dos aspectos que iluminan y que nos ayudan a superar este vicio. El trabajo, hemos visto el tiempo, el trabajo. En la Biblia el trabajo constituye una dimensión esencial de la existencia y una bendición de Dios. Se presenta como una participación en la misma actividad divina. El Dios creador es un Dios que trabaja y que descansa. El pecado ofusca el sentido originario del trabajo. Y el cansancio y la esterilidad es una expresión de ello. El trabajo en realidad es una ocasión para afirmar al hombre, para que sea una prolongación su acción de la acción divina, sobre todo cuando está realizado ese trabajo para el servicio de Dios. Jesús no solo era carpintero, sino hijo de un carpintero. Trabajó mediante su predicación, milagros, pasión, muerte, a través de todas sus obras para rescatarnos. El obrar de Jesús es el obrar de Dios, porque Él es Dios. Hemos de trabajar como hijos en la casa del Padre, guiados por su cuidado providente, conscientes del justo valor de las cosas de este mundo. Para San Pablo, el trabajo es un valor que hay que realizar con vistas al sostenimiento propio y ajeno y un medio para ejercer la caridad. El cristiano no debía hacerse esclavo de los bienes creados ni de las obras de sus manos, sino que por el trabajo está llamado a elevarse él mismo y a elevar a todas las criaturas hacia Dios, haciéndolas partícipes de la libertad de los hijos de Dios. En la historia vemos cómo en los monasterios, sobre todo, se valoraba y se valora mucho el trabajo como un instrumento fundamental para el crecimiento espiritual. debe favorecer la oración. Tanto en Oriente como en Occidente es clara la idea de que el trabajo es una ascesis, un esfuerzo que lleva a la santidad cuando se realiza en el Señor. El Vaticano II ve el trabajo humano desde el más relevante o importante hasta el más sencillo y humilde como una participación en la obra creadora y redentora de Cristo, insertándolo plenamente en el horizonte de la salvación individual e histórica. Es lo que nos dice Gaudium et Spes en el punto 25. Juan Pablo II considera el trabajo en su capacidad para desarrollar a todo el hombre y a todos los hombres, de hacerlos solidarios y capaces de responder a la llamada trascendente de Dios. En la medida que el trabajo instaura una sociedad más humana, contribuye no solo al progreso temporal, sino también a la unión de los hombres con Dios y de estos entre sí. Son palabras del Papa Juan Pablo II en Laborem Exercens, en el número 27. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2427, nos habla de la animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Esto es el trabajo. Se hace necesario vivirlo desde el compromiso concreto para cambiar las estructuras que atentan contra la dignidad del hombre. Liberado del pecado, el hombre, como hijo de Dios, vive hasta el fondo su condición, transformando el mundo por el trabajo. Debe construir la tierra mirando al cielo y llegar al cielo construyendo la tierra, sometiendo a las criaturas por amor al Padre y a los hermanos. Son las palabras del Catecismo. Bien, queridos oyentes, hoy vamos a ver la vida de San Benito de Nursia, porque creo que es especialmente expresivo para ver el sentido del trabajo. Y aprovecho a hablar de este santo. Benito de Nursia vivió entre el 480 al 550 aproximadamente. Nace en Nursia, Umbría. Es considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente. Fue enviado a Roma a estudiar, pero se sintió decepcionado por la vida que encontró allí. Él tenía el deseo y el propósito de convertirse en ermitaño y en encontrar un lugar alejado de la gran ciudad. Fue a Subiaco. Allí vivió en una cueva y encontró al monje romano. Vivió en soledad durante 3 años. Al morir un abad de un monasterio, le pidieron los monjes que fuera él el abad. Sufrió las intrigas de los monjes y las envidias de un sacerdote, pero el Señor lo sacó de todo ello y le bendijo mucho. Fundó 12 monasterios en las cercanías de Subiaco. Destaca el de Monte Cassino, que se encuentra en una colina entre Roma y Nápoles. Fundó así la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, autosuficientes, organizados en torno a la iglesia de planta basilical y del claustro. Es considerado patrón de Europa y patriarca del monacato occidental. Escribió una regla para sus monjes llamada la Santa Regla, que inspiró también a muchas órdenes religiosas. Y es en su regla donde ve el trabajo como una forma de oración y la oración como una forma de trabajo. De hecho, los padres del monacato han comparado el monasterio como un taller en el cual los monjes trabajan. El trabajo lleva a la conversión personal, la transformación donde se tiene en cuenta la dimensión corporal a través de las labores. O sea que el trabajar con las manos, porque hace referencia expresamente al trabajo manual, hace posible la transformación de la materia creada y lo que esto representa. A través de la realización del trabajo, en este caso el corporal, el corazón se transforma. Qué bonito, ¿no? El sentido del trabajo. Ha de huir el monje de toda ociosidad. El trabajo está relacionado con la vida en la comunidad, porque implica también el servicio mutuo. El trabajo acerca a la persona a Cristo y a su misterio pascual. Mientras se trabaja, en concreto, para San Benito manualmente, el monje trabajaba con las manos y rumiaba a la vez los versículos de la Escritura, siendo, claro, pues un modo y una manera de encontrarse con Dios. Para terminar, queridos oyentes, os leo algunas frases de santos que nos pueden ayudar a vivir el tiempo y el trabajo. Yo creo que pueden ser iluminadoras. El Padre Pío nos dice: Bendice tu trabajo, te paguen mucho o poco, ya que al bendecirlo lo llenas de luz divina. Hermosa frase. Vive el trabajo como una bendición, sin importarte tanto lo que te puedan pagar como lo que haces al trabajar. Bendecir las cosas y llenarlas de Dios, manifestar a Dios en ellas, ¿no? Es hermoso. ¿Qué es trabajar? Llenar las cosas de Dios. San Francisco de Asís nos dice, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Bueno, yo creo que esta frase, hermanos, nos sosiega mucho, nos parece. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, ¿por dónde empezar? Bueno, pues hagamos lo que es necesario, aprovechando el tiempo en el sosiego, lo que se pueda. Y Dios prolongará nuestra acción consiguiendo lo que es imposible para nosotros. Es una llamada a la diligencia, a trabajar en paz y en sosiego. Yo creo que esta frase nos viene muy bien a nosotros, hombres de esta época, que andamos siempre con tantos trajines y tan ajetreados. Bueno, pues esto nos viene muy bien para entender que desde el sosiego, pues el encuentro con el Señor y la experiencia de Dios se propician muchísimo más. Y el estrés pues no viene del Señor. También se lo pedimos al Señor, pues que nos quite un trabajo desasosegado. San Juan Crisóstomo dice, cuando el amor de Dios obtiene la voluntad del alma, produce en ella un insaciable deseo de trabajar por el amado. Es decir, cuando nuestra voluntad está movida por el amor, deseas de veras crecer en el amor. Entonces deseamos con todas nuestras fuerzas trabajar, porque lo hacemos por el amado, que es Cristo. Es decir, ¿cuál es nuestra motivación al trabajar? Nuestra motivación última, quiero decir, siempre a el amor a Dios, crecer en el amor a Dios, nuestro amado que es Cristo. Bueno, vamos a pedir al Señor trabajo porque es necesario también, sabemos que no siempre es fácil y que las situaciones cuando uno pues, no tiene la posibilidad de trabajar y sobre todo además pues, cuando tiene necesidad de hacerlo para mantener a sus hijos y a su familia, que por supuesto también esto es legítimo, aunque en última instancia esta es la orientación, todo lo que hemos venido diciendo anteriormente, pero es necesario el trabajo a todos los niveles. Por eso se lo vamos a pedir al Señor, que nos dé este don del trabajo y además de vivirlo desde aquí y que salgamos de ese vicio que es el de la pereza, que tanto obstruye la vida de la gracia. Pues queridos oyentes, recuerden, nada de dejarse llevar por la pereza, porque nos perdemos la gracia de Dios y la bendición del Señor. Déjate mover por el Espíritu. Mira que el tiempo es un kairos, trabaja para gloria de Dios y recuerda, cuando te canses, mira, la eternidad está cerca y el tiempo se te ha regalado para que manifiestes, ya sabes, cómo ha sido hecho, a imagen y semejanza de Dios. Bien, pues terminamos así y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo a su imagen, @radiomaria.es. Repito, a su imagen, @radiomaria.es. Muchas gracias por los correos que ya nos han enviado, tanto para hacernos preguntas o para también pues, dar las gracias por el programa. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno. Sangre.